Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña en este lunes, iniciando la semana, por supuesto, con mucha información. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se quede en la próxima hora para mantenernos bien informados. Ahora le doy un resumen de lo que ha sucedido este lunes 16 de junio. Esta tarde se han registrado lluvias intensas en el Valle de México que han colapsado varias vialidades y así lo hemos visto en las imágenes a través de redes sociales y medios de comunicación. Autoridades capitalinas activaron alerta roja por presencia de estas lluvias para esta noche y madrugada en las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán y Gustavo Amadero de la Ciudad de México. También activaron alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta noche y madrugada en las 9 alcaldías restantes. Las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Dalila ocasionaron deslaves e inundaciones en Guerrero, así como el colapso del puente Omitlán, afectando la conexión entre Tierra Colorada y Cruz Grande. El presidente Donald Trump pues dejará el encuentro del G7 que se lleva a cabo en Canadá esta noche y regresará a Washington debido al conflicto entre Israel e Irán. Deja pendientes las reuniones bilaterales programadas con los presidentes Claudia Sheinbaum de México y Volodymyr Zelensky de Ucrania. También el presidente Donald Trump llamó a los habitantes de Teherán a abandonar la ciudad ante la ofensiva de Israel contra Irán, luego de negarse a firmar la declaración del G7 sobre estos países. También China pide a sus ciudadanos a salir de Israel lo antes posible. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó en una entrevista con ABC News que matar al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, podría poner fin al conflicto entre ambos países. El presidente Donald Trump ordenó expandir las detenciones y deportación de migrantes en todo el país. Pidió a las agencias federales hacer todo en su poder para cumplir con el programa de deportaciones masivas más grande de la historia. Y en tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Canadá para participar como invitada en esta cumbre del G7. Esta tarde se reunió con el Consejo Empresarial de Canadá y mañana mantendrá reuniones bilaterales con el primer ministro de India, con el canciller de Alemania y también con el primer ministro canadiense Mark Carney. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó que salió optimista. Escuchemos.
Dispuestos a trabajar de la mano. Sobre todo, como acabo de decir, platicamos sobre esos temas de seguridad y yo creo que va a haber mayor cooperación ahora, yo creo mayor quizás que nunca. Yo salí bastante optimista de las reuniones y yo creo que hay voluntad en ambos lados de la frontera.
Pues ahí está. Además, confirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, visitará México muy pronto. El subsecretario de Gobernación, Arturo Medina Padilla, confirmó que el gobierno de México ha acogido a 56,298 connacionales deportados por Estados Unidos desde que Donald Trump asumió la presidencia el 20 de enero. De esto y mucho más le tendré después del corte, así que no se vaya.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Minutos. Y pues le sigo dando la información que tenemos de este día. El Instituto Nacional Electoral declaró la validez de las elecciones del Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral. Posteriormente entregó constancias a los magistrados de estos cargos. Y el consejero Martín Faz indicó que el uso de acordeones en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, el efecto fue aún más grave que para las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el juez tercero de distrito, Everardo Maya Arias, fue hallado muerto al interior de una camioneta con un disparo en la cabeza en el municipio de Sinacantepec, en el Estado de México. Hay que recordar que el año pasado otorgó un amparo al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, y otorgó una suspensión provisional a Ovidio Guzmán. Y ahora vamos con información internacional, porque como le comentaba, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues decidió abandonar la cumbre del G7 en Canadá tras permanecer apenas 24 horas en el encuentro con líderes de las principales potencias. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmó la decisión a través de redes sociales, explicando que el mandatario regresaría a Washington para atender asuntos internos urgentes, aunque sin detallar cuáles. Además, nuestro compañero Ariel Moustazos nos informaba a través de redes sociales que esta noche también tendrá una reunión en Washington al llegar. Pero, pues bueno, vamos al enlace con nuestro compañero Israel Aldave, enviado especial de Grupo Fórmula a Canadá. Muy buenas noches, Israel, ¿cómo estás?
Hola, Cintia, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Nos encontramos aquí en estos momentos en la ciudad de Calgary, a mis espaldas el hotel donde se encuentra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien hace unos cuantos minutos se reunió con el Consejo Empresarial Canadiense, reunión que se tenía programada justamente aquí, Cintia, en esta ciudad, y en donde los empresarios canadienses refrendaron su compromiso de seguir invirtiendo en nuestro país. Por supuesto, Cintia, como tú muy bien lo señalabas, luego de esta, pues, salida de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, de esta cumbre del G7, se ha cancelado, por supuesto, la reunión que se tenía programada mañana en punto de las 3:40 p.m. entre la presidenta de nuestro país y el mandatario Donald Trump. Sin embargo, Cintia, a pesar de esta cancelación obligada, por supuesto, por las declaraciones, tú lo señalabas, de la vocera de la Casa Blanca, del motivo del por qué se retiró de aquí, de Canadá, Donald Trump. La agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continúa y también por ende esta reunión de líderes del G7. Entre otras reuniones, mañana se estará reuniendo, por supuesto, con el primer ministro canadiense, el anfitrión Mark Carney. También hará lo propio con el primer ministro de la India, con el canciller alemán y con Ursula von der Leyen, quien es la representante de la Comunidad Económica Europea. Son los temas, las agendas bilaterales que sostendrá mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, como te lo comentaba en estos momentos, se encuentra aquí en este hotel aquí en Calgary, reunida con el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, también por supuesto con el secretario de Economía Marcelo Ebrard y otros funcionarios de su administración, entre ellos Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad. Aquí en la Cintia nos encontramos por las calles aquí de Calgary y nos comentó, en ese momento por supuesto no se daba a conocer esta noticia por parte de Donald Trump, pero sí nos confirmaba que iba a estar presente en esta reunión bilateral con el mandatario estadounidense y se iba a dar cuenta principalmente de todos los avances en materia de seguridad, principalmente lo que tiene que ver con frenar el tráfico de fentanilo de México a los Estados Unidos, lo que había solicitado el mandatario estadounidense Donald Trump. Sin embargo, pues este informe será para otra ocasión, ya que no se va a llevar a cabo esta reunión, pero sí continúa aquí en Canadá, en Kanakaskis, en esta villa verdaderamente exclusiva donde se realiza esta cumbre del G7, la agenda a desarrollar por parte de la presidenta Sheinbaum Pardo, quien además va a participar en esta reunión plenaria de los líderes de las potencias más importantes del mundo, presentando, entre otras cosas, su iniciativa para que estas potencias económicas destinen los mayores recursos posibles a la investigación y al desarrollo de los pueblos que así lo necesiten y dejen de invertir justamente en armas nucleares. Es por el momento, Cintia, el reporte que te tengo con las imágenes de Cristian Ramírez, aquí desde las calles de Calgary.
Perfecto, muchísimas gracias, Israel Aldave, por tu reporte. Hasta luego.
A tus órdenes, muy buenas noches.
Y bueno, también hay que discutir la situación actual del conflicto entre Israel e Irán. Óscar Zúñiga, tú nos tienes los detalles, enviado especial en Tel Aviv. ¿Cómo estás, Óscar?
Gracias, Cintia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí en Tel Aviv, la madrugada de este martes, los cielos de Tel Aviv se llenaron de misiles iraníes en una nueva oleada de ataques entre ambos países y no se ven signos de que el conflicto vaya a cesar. Por el contrario, hay una escalada en los ataques de ambos lados. Irán lanzó un ataque sorpresa en contra de Israel, por lo que se escucharon explosiones que sacudieron a Tel Aviv. Ante esta escalada de tensiones, el presidente de los Estados Unidos ha pedido evacuar el país, al igual que China, hizo lo mismo, el mismo llamado a sus ciudadanos. Los ataques entre Israel e Irán continuarán, por lo que se pide a toda la población estar cerca de refugios. Cintia, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar. Pues hay que estar muy atentos, precisamente, como dices, a lo que está ocurriendo allá, porque pues se va ahí discutiendo cada día cómo va avanzando el conflicto y cómo han estado las cosas, pero pues espero que te encuentres muy bien, Óscar. Muchísimas gracias.
Gracias, Cintia. Muy buenos días.
Pues ahí está mi compañero Óscar Zúñiga, enviado especial. También hay que pues ver los impactos en suelo iraní. Israel atacó objetivos estratégicos, incluyendo la sede de televisión estatal iraní, provocando explosiones en directo y además se golpearon instalaciones nucleares y centros de mando militar, incluyendo el F-14 en aeropuertos. Las víctimas del conflicto, Irán reporta 224 muertos, en su mayoría civiles, y más de 1,000 heridos desde el comienzo del enfrentamiento. Israel, por su lado, pues contabiliza al menos 24 muertos y cerca de 400 heridos. Y ahora déjeme platicarle acerca de la jugada inesperada, pero no inédita, del presidente Donald Trump, que ha abandonado anticipadamente la cumbre del G7 en Canadá, sin reunirse con líderes clave como Claudia Sheinbaum o Volodymyr Zelensky. Y el gesto pues envía un mensaje directo en medio de tensiones globales por el conflicto entre precisamente entre Israel e Irán, y las políticas migratorias de Estados Unidos y la guerra arancelaria que él mismo ha desatado. Y para entender qué implica este desplante diplomático y cómo se reposiciona Estados Unidos en el escenario internacional, saludamos a Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos en la UC en San Diego. Muy buenas noches, Rafael, ¿cómo estás?
Muy bien, Cintia, pues efectivamente sorprendido porque Donald Trump sale temprano a esta reunión en Banff, Canadá, del G7. Llama toda la atención, sorprende mucho que literalmente regaña a los comensales diciendo ¿por qué no está aquí Vladimir Putin? Cuando lo sacaron justamente a Vladimir Putin cuando Rusia invade a Crimea en 2014, y además se equivoca porque dice que son Obama y también Trudeau los responsables, y Trudeau en ese momento no era el primer ministro de Canadá, era el señor Stephen Harper. O sea, claramente no iba preparado Trump, claramente rompe la reunión, y además luego avisa que se va temprano y que mañana no va a ver ni a Zelensky ni a Claudio Sheinbaum. Qué bueno por México, ese radioactivo Trump, mejor que no se encuentre con Claudio Sheinbaum. Además el momento era difícil para ella porque la interpretación, digamos, que se dio que ella se intrometió en el tema de Los Ángeles, que no fue así, pero la sacaron de contexto, las cosas no estaban fáciles. Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista de México, mejor que no se dé la reunión, hay menos riesgo. Trump tiene una buena excusa, Trump, para salir, dice que va a concentrarse en el conflicto Israel-Irán, pero deja muy preocupado al mundo entero porque dice Teherán, la capital de Irán, debe ser evacuada. Entonces, pues no sé, es probable que se venga una guerra muy fuerte entre Israel e Irán, una guerra que puede ser prolongada, una guerra que puede ser de muchas bajas, y por lo pronto ya estamos teniendo alzas en los precios de petróleo, inestabilidad, y se me hace muy preocupante en este momento con un presidente tan meteórico como Trump, pues que haya un serio conflicto en Medio Oriente y que Israel, con una gran sorpresa para el mundo, haya decidido bombardear donde se está supuestamente enriqueciendo uranio y donde los iraníes están tratando de... Ellos dicen de tener energía nuclear y el mundo sospecha que lo quieren tener y desarrollar justamente una bomba atómica.
Rafael, me queda un minuto. ¿Qué impacto tiene esto en el equilibrio del G7 frente a potencias como China o Rusia?
Muy sencillo, y es una muy buena pregunta. Esta es la pregunta. Me parece que Trump ha debilitado enormemente al G7. Estos son los grandes aliados de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Canadá, desde luego, Italia, Japón. Entonces, no se lleva bien con sus amigos y por algún motivo se lleva bien con sus enemigos. Esto es muy difícil de entender, pero lo que sí podemos entender es que estamos viendo el final de la Pax Americana, del mundo liderado por los Estados Unidos, y estamos entrando a un mundo de hombres fuertes como Vladimir Putin, como Xi Jinping y como el propio Donald Trump.
Pues vaya, vaya tema el que hay que seguir analizando y discutiendo. Muchísimas gracias, Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la UC de San Diego. Gracias por estar con nosotros, te agradezco.
Con todo gusto, muy buenas noches.
Pues ahí está nuestro analista para darnos un tema más amplio de lo que está sucediendo en estos momentos. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso, 8 de la noche con 23 minutos y activaron el plan de N3 por lluvias en Azcapotzalco. Lisbeth Hernández, tú nos tienes el reporte. Adelante.
Así es, Cintia, buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, después de la lluvia de esta tarde, las lluvias intensas de esta tarde, que incluso continúan en algunas partes de la Ciudad de México, el plan de N3 fue activado en la colonia El Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco. Esto para atender, pues, justamente la emergencia debido a las inundaciones y encharcamientos en esta parte de la demarcación, pero no fue la única afectada debido a esta, pues, gran cantidad de agua que cayó esta tarde desde muy temprano. También la alcaldía Cuauhtémoc, Benito Juárez y Iztapalapa fueron de las grandes afectadas. La alcaldía Iztapalapa en varios puntos, como la calzada Ermita Iztapalapa, la calzada de Ignacio Zaragoza y también la central de abastos, que quedó bajo el agua. Entonces, estos puntos ya trabajan elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para, pues, desahogar estas vialidades y que el tránsito pueda fluir sin ningún problema. Sin embargo, hay alerta roja para esta noche en al menos 3 alcaldías, porque continuarán las lluvias de acuerdo a lo que informó Protección Civil, así que nos mantenemos pendientes.
Muchísimas gracias, Lisbeth, también vamos a estar al pendientes y por supuesto le pedimos a la gente que tenga mucha precaución sobre todo esto que está sucediendo en la Ciudad de México. Que tengas muy buena noche.
Gracias, igualmente.
Bueno, también es importante conocer qué se espera en las próximas horas. Le doy la bienvenida a Anaí Aguirre, meteoróloga del Sistema Meteorológico Nacional de Conagua. Muy buenas noches, Anaí. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal, Cintia? Como bien lo mencionabas, persistirán las lluvias en las siguientes horas. Y te comento que esa tarde se formó el potencial ciclón tropical 5E al sureste de las costas de Chiapas. Y sus desprendimientos nubosos interaccionan con un canal de baja presión en el sureste mexicano y mantienen condiciones para lluvias puntuales intensas en las zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, lluvias puntuales fuertes en Tabasco y algunos chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Les comento también que otro canal de baja presión en los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central ocasiona en esta tarde lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, el Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, y algunos chubascos muy dispersos en el estado de Chihuahua y lluvias aisladas en el estado de Sonora. Es importante mencionar, Cintia, que estas lluvias podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados ya mencionados, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Por lo tanto, los invito a que estén atentos en nuestra cuenta de X para el seguimiento de estas tormentas y, por supuesto, también para el potencial ciclón tropical 5E que se pronostica en las siguientes horas puede intensificarse a la tormenta tropical Eric. Y ese es mi pronóstico, Cintia.
Muchísimas gracias, Anaí Aguirre. Excelente noche.
Excelente noche. Hasta luego.
Y bueno, como estamos escuchando, las lluvias no dan tregua en la Ciudad de México y en gran parte de la República Mexicana. Esta noche y madrugada del martes, tres alcaldías, Azcapotzalco, Coyoacán y Gustavo Madero, permanecen en alerta roja por precipitaciones intensas, con riesgo de encharcamientos severos, deslaves y afectaciones viales. Y para entender el nivel de riesgo, los protocolos también activados y las recomendaciones a la población, saludamos vía telefónica a la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa Venegas. Muy buenas noches, Miriam, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches también. Y sí, efectivamente, como tú decías, el día de hoy hemos tenido, a partir del mediodía, empezamos a tener lluvias fuertes, las cuales se fueron incrementando a muy fuertes, que han afectado con encharcamientos hasta de 40 centímetros de tirantes, principalmente en alcaldías como Gustavo Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztacalco, Tlalpan e Iztapalapa. Estas son las principales que hemos tenido, lo cual no quiere decir que otras alcaldías no hayan tenido algunos encharcamientos, pero encharcamientos menores. Adicionalmente, todos los servicios de emergencia en este momento están trabajando no solamente en estos encharcamientos, sino que también en el retiro de basura que obstruye los accesorios hidráulicos que hay en toda la ciudad, y también en muchos casos estamos levantando los árboles caídos. Digo que ya van más de 50, 60 árboles los que se han caído el día de hoy por el viento fuerte y las rachas hasta más de 50 kilómetros que hubo en algunos momentos. Los servicios de emergencia, como tú sabes, como lo establece también el protocolo Tlaloque, que pues fue activado por la jefa de gobierno, Clara Brugada, están conformados por la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, Seguridad Ciudadana, el Heroico Cuerpo de Bomberos y personal, por supuesto, de las alcaldías involucradas que se han estado trasladando a los puntos críticos para atenderlos con oportunidad, evitando, por supuesto, afectaciones mayores a la ciudadanía. Hasta el momento, la estación meteorológica El Rosario de Azcapotzalco ha sido la que ha registrado los mayores valores de lluvia, 60 milímetros. Esto significa que son 60 litros por metro cuadrado de lluvia, ¿sí? Y evidentemente, pues esto ha significado que en Azcapotzalco es donde estamos teniendo la mayor cantidad de encharcamiento. Sí. Mañana ¿sí? esperamos que esto, las condiciones sean similares. Lluvias fuertes entre 25 y 50 milímetros, posible actividad eléctrica, caída de granizo, vientos fuertes. Le solicitamos a la población estar atento a los comunicados del sistema de alerta temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. Hay recomendaciones, por supuesto, evitar salir de las casas a menos que sea absolutamente necesario. Hay que alejarse de los postes y de los cables de electricidad que hay en la calle, no caminar ni transitar por vías inundadas, no estacionar debajo de árboles que son muy frondosos o bardas inestables. Esta pueden ser, por supuesto, derribadas tanto por la acción de los vientos como por el reblandecimiento del suelo. Es importante mantenerse informada, como les decía, atentos a los comunicados y ante cualquier eventualidad, hacer su reporte al número de emergencias 911.
Secretaria, ¿existe riesgo de que se extienda esta alerta a otras zonas de la capital en las próximas horas? ¿Y qué sigue en el protocolo si las lluvias continúan para este martes?
Bueno, tenemos ya la alerta roja, que hace un par de horas, una hora, pues fue activada. Esta alerta roja dura pues, hasta las 2 de la mañana, pero evidentemente si nosotros vemos, digo que hay una intensificación de las lluvias, pues esto tenemos que evaluarlo y a lo mejor podría haber hasta una alerta púrpura, ¿no? Pero hasta este momento tenemos una alerta roja y esto significa que tenemos que estar evaluando, monitoreando y atendiendo todas las emergencias que vayan saliendo. Hasta este momento tenemos algunos problemas, te digo, en algunas viviendas, tres viviendas, una estética ahí en Hipódromo Condesa, especialmente en la calle de Sombrerete, esquina Alfonso Reyes, pero se está trabajando intensamente. Ahí está el heroico cuerpo de bomberos con bombas de achique, ayudando, digo, a que bajen los niveles. Por supuesto que tenemos un derrumbe, una caída de marquesina, ahí en Linda Vista, en Leopoldo Auer y Godard, en Héroes de Nacozari, en Azcapotzalco. Este era un inmueble que estaba en alto riesgo y que estaba también en proceso de evacuación de las personas que vivían en ese lugar, justamente porque era una vivienda que ya había sido evaluada y tenía una opinión de riesgo y un dictamen estructural, ambos de riesgo inminente. Por lo tanto, ya se hizo la evacuación.
Ok, perfecto. Pues ahí están las medidas que también debemos tomar. La gente que ahorita circula por las diferentes calles de la Ciudad de México y se ha encontrado en encharcamientos o inundaciones, ¿qué debe hacer en este momento, secretario?
Bueno, te digo, tener mucho cuidado, uh-huh, ir con mayor lentitud y realmente que la población sepa que todos los servicios de emergencia de la ciudad están trabajando para que esto se baje lo antes posible.
Muchísimas gracias, Miriam Ursúa Venegas, secretaria de Gestión de Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti por la difusión.
Pues ahí está la información. También recordarle que las calles cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también se encuentran inundadas. Entonces, pues hay que estar muy al pendiente de todos los encharcamientos e inundaciones y también deslaves como caída de árboles que están sucediendo en este momento para que usted esté alerta y pues no quede atrapado en medio de esta situación. Mencionaban también que el Servicio Meteorológico Nacional confirmaba pues ya la formación del potencial ciclón tropical 5E en el Océano Pacífico frente a las costas del sur de México y se prevé que en las próximas horas se intensifique y evolucione a la tormenta tropical Eric. La ubicación actual del sistema es 580 kilómetros al sur sureste de Boca de Pijijiapan en Chiapas y a 980 kilómetros al sureste de Punta Maldonado Guerrero. ¿Cuáles son las características? Pues vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de hasta 75 kilómetros por hora, también el desplazamiento oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora y los estados que podrían verse afectados en las próximas 48 a 72 horas, en donde se esperan lluvias intensas, viento fuerte y oleaje elevado, es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tabasco, Morelos, Ciudad de México y el Estado de México, además de encharcamientos, deslaves, también crecida de ríos en zonas vulnerables. Lo que siempre ocurre en este tipo de casos, pues hay que tener mucha precaución. Nada más déjeme darle un dato rápidamente. Relaciones Exteriores da un aviso importante. Dice que ante las circunstancias que se viven en el Medio Oriente, solicitan a las y los connacionales que sigan las indicaciones de las autoridades locales y extremen precauciones. Se reporta que hasta el momento la población mexicana registra en la región se encuentra bien y en contacto con la Embajada de México en Irán y la Embajada de México en Israel. También recuerdan los números de las embajadas en caso de requerir asistencia y protección consular, que son los que aparecen en pantalla, para que usted también esté al pendiente de esta situación. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Es 8 de la noche con 38 minutos y hay que hablar del proceso de elección judicial que ha generado controversia en México en medio del cuestionamiento sobre la legalidad, la transparencia y por supuesto la participación ciudadana sobre distintas voces que han puesto bajo la lupa la forma en que se han llevado a cabo estas votaciones. Hay que preguntarnos qué tan confiable es este proceso, si se respetaron los principios democráticos. En fin, nos acompaña María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Muy buenas noches, María, ¿cómo está?
Muy buenas noches, Cintia, muchísimas gracias por la oportunidad de estar contigo y con tu auditorio.
No, pues un gusto saludarla. Adelante.
Así es. Mira, muy sorprendida por la reunión de ayer del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el cual hubo una discusión pues muy fuerte, muy acalorada, muy informada también entre los consejeros sobre la pertinencia o no de declarar la validez de la elección. Llamó la atención y se ha estado repitiendo y comentando el día de hoy en prácticamente todos los medios, en especial el discurso de Arturo Castillo, que nos señaló con mucha precisión la cantidad de irregularidades que hubo, y llama la atención de manera particular la respuesta que Guadalupe Taddei, la presidenta del Consejo, dio a Arturo Castillo. La presidenta, de acuerdo con la presidenta, 800 casillas anuladas no son suficientes como para que se hubiese impedido el día de ayer declarar la validez de la elección. Si comparamos 800 casillas con 8,000, pudiera ser que Guadalupe Taddei tuviera razón. El problema es que el discurso de los 5 consejeros, dos consejeras y 3 consejeros, que decidieron votar en contra del dictamen, no se centraba en esas 800 casillas, se centraba en muchas otras irregularidades, de las cuales la más importante, que claramente, como dijo el consejero Castillo, eran el elefante en la sala, fue el uso y abuso de los acordeones. 2 cuestiones llaman la atención de estos acordeones. La primera, que nadie sabe quién los financió. Los magistrados beneficiados por haber aparecido en los famosos acordeones se deslindaron. Esto es, están diciendo que ellos no lo pagaron, que ellos no dan su aval sobre estos acordeones y que, por lo tanto, no se les puede sumar a su propaganda electoral. Esto tiene un problema, que si no los pagaron ellos, quien los haya pagado es un gasto ilegal, porque no se permitía ni el financiamiento público ni el privado y por tanto tampoco las donaciones. Estos acordeones tienen que ser considerados como propaganda ilícita. Y la base más fuerte de el consejero Castillo de no querer validar la elección era precisamente esta. El otro elemento es la efectividad de los acordeones, en donde más del 80-85% de los candidatos sugeridos, déjame ponerlo entre comillas, para que se votara por ellos, resultaron electos. Esta es una parte que se ha venido discutiendo a lo largo de todo el día. Sin embargo, yo quisiera también llamar la atención sobre la poca importancia que la prensa escrita le dio hoy a una noticia que debería de haber sido, desde mi perspectiva, claro que yo no trabajo en ninguna mesa editorial, noticia de 8 columnas. Lo mandaron a páginas interiores, en algunos, la minoría de los periódicos le dieron alguna llamada desde la primera página, pero muy tímidamente se atrevieron a decir con todas sus letras que solamente 6 de 11 consejeros habían validado la elección judicial. Me parece que es de llamar la atención la poca importancia que nuestra prensa escrita le dio a una noticia que de verdad me parece fundamental y que pone en cuestión una vez más la validez de la elección, aun cuando ayer hayan decidido 6 consejeros que sí, que había sido una elección que valía la pena, que se podía validar porque cumplía con todos los parámetros de integridad a los que se le exigen al Instituto Nacional Electoral.
María, y justamente hasta qué punto estos argumentos pueden afectar la legitimidad institucional precisamente de la elección.
Yo creo que hay dos legitimidades maltrechas en esto. Por supuesto, la de la elección, pero también la de las autoridades electorales.
Y también, pues bueno, preguntarte si es posible erradicar lo que mencionabas acerca de los acordeones o solo mitigar su uso. ¿Qué es lo que se puede hacer ante estos casos?
Pues lo primero que debió de haber hecho el INE y el Tribunal Electoral fue haber castigado, haber encontrado a quienes lo estaban distribuyendo, haber castigado y haber señalado que esta era una causal de invalidación de la elección. Ya no se podía en ese momento cambiar el orden de los consejeros, perdón, de los candidatos, las boletas estaban impresas, pero creo que hubo una gran tibieza y una lentitud cómplice para reaccionar a la presencia de los acordeones que se destruyeron de manera masiva en toda la República. Eso también cuesta mucho dinero. Los acordeones no se distribuyeron solos y allí no hemos visto ninguna investigación seria que busque en realidad preservar la integridad de la elección. Me parece que es muy lamentable la aparición de los acordeones, muy preocupante la efectividad de los mismos por encima del 80% y muy triste que 6 consejeros y consejeras que ayer votaron por validar la elección no hayan reparado en que este era el problema fundamental y no las 800 casillas anuladas.
Pues sin duda muy importante lo que apunta María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Muchísimas gracias. Nos quedamos con una reflexión más en la mesa. Que tenga una excelente noche.
Muchísimas gracias, Cintia. Muy buenas noches a usted y a todo el auditorio.
Igualmente. Y bueno, ahora cambiamos de tema porque falta exactamente un año para que comience el Mundial de Fútbol 2026, un evento, por supuesto, histórico que tendrá como sede pues 3 países, que es México, Estados Unidos y Canadá. Y más allá del deporte, este evento trae implicaciones profundas en términos económicos, también de infraestructura, seguridad y proyección internacional. Y la pregunta también podríamos hacernos si México está preparado y qué podemos esperar. Saludamos al analista y colaborador Salomón Chertorivsky, quien ya se encuentra con nosotros para hacer un balance rumbo al arranque de este Mundial. Muy buenas
noches, Salomón. Qué gusto saludarte, como siempre. Bueno, igualmente, pudiendo platicar temas que van más allá de la coyuntura inmediata diaria con tantas cosas que están viviendo. Y en efecto, el miércoles pasado, el 11 de junio, fue un año exacto a que inicie, que se inaugure el Mundial en el Estadio Azteca de nuestro país. Un año exacto. Y creo que eso nos da muchísimas reflexiones, porque viene el tercer campeonato mundial que se va a jugar en nuestro territorio. La tercera copa que se va a inaugurar en la Ciudad de México, el único país del mundo donde eso ha sucedido. Esta vez van a ser, fíjate, Cintia, 80 juegos. Es por primera vez un mundial en donde se amplió el número de selecciones que van a participar, 48. ¿Sí? Van a ser muchísimos, muchísimos juegos. Va a ser una eliminatoria más larga. Y en nuestro país se van a jugar 13 de esos 80 juegos, 5 la Ciudad de México, 4 en Jalisco y 4 en Nuevo León. Y esto sí, en efecto, tendría que ser un motivo de estarnos preparando con toda la antelación, porque se calcula que puede ser una derrama económica de cerca de 60,000 millones de pesos, 3,000 millones de dólares, que puede haber una inversión pública que involucre cerca de 1,850 millones también de dólares. Es decir, una cosa importantísima, un hito, nos puede generar muchísimo turismo, muchísima actividad. Y pues ahí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos previendo? ¿Qué se está trabajando? Mira, las propias ceremonias de lanzamiento de a un año del Mundial fueron muy significativas, pero no voy a ser árbol de, no voy a ser, ahora sí que tronco del árbol caído, no voy a comentar, pero los eventos en Nuevo León y en Jalisco fueron muy espectaculares. Lo demás, bueno, vamos, pero eso refleja un poco la seriedad o el trabajo que en las tres entidades se está realizando. Mira, te comento, en el estado de Nuevo León se están construyendo dos líneas del metro nuevas. El primer monorriel en todo nuestro país se está construyendo ahí. Se está haciendo un parque del agua de 80 hectáreas que va a ser una cosa fantástica, un distrito FIFA que va a ser de clase mundial. La terminal del aeropuerto se está remodelando, mejorando, hay mayores y mejores capacidades. Se está construyendo la Torre Rice, que va a ser el edificio más alto de Latinoamérica, con un mirador de toda la ciudad fantástico. En Jalisco se está haciendo una nueva línea de tren ligero. Se está construyendo un BRT, de este carril confinado, desde el aeropuerto hasta el estadio Akron. Se está haciendo una zona impresionante para recibir. Y en nuestra ciudad, en esta Ciudad de México, pues todavía las cosas van muy lentas. Sí, de Tasqueña a la Azteca vamos a ampliar el tren ligero y se licitaron 17 nuevos trenes. Pero ¿dónde están las obras? ¿Dónde están las nuevas estaciones? Una ciudad, y déjame, porque creo que eso es reflejo de lo que nos ha pasado, no solo con esta administración, sino que nos ha pasado ya a lo largo de mucho tiempo en nuestra ciudad, que seguimos construyendo sobre nuestras ruinas. Porque mira, ¿cómo puede ser posible que juguemos la tercera Copa del Mundo en el mismo estadio? Y mira, adoramos al Estadio Azteca. Yo soy necaxista. Yo pasé mi infancia cada 15 días en el Coloso de Santa Úrsula. Esa gran, gran construcción del arquitecto Ramírez Vázquez. Una obra maestra. Pero tres Copas Mundiales en el mismo estadio. Vaya, el Yankee Stadium se ha construido de nuevo, el Astrodome en Houston, que era una de las grandes, de las modernas maravillas del mundo, pues ya no está en funcionamiento para lo que fue. Los estadios dan la vuelta porque la infraestructura caduca, porque la infraestructura se tiene que modernizar. El estadio en Nuevo León es un estadio nuevo. El estadio en Jalisco es un estadio nuevo, pero nosotros en la Ciudad de México seguiremos utilizando el mismo estadio y es un reflejo de lo que ha pasado. Seguimos con la misma infraestructura hídrica de hace 60 años. Oye, las inundaciones y lluvias que vimos en el viaducto en las últimas dos semanas, bueno, vamos a estar viviendo el Mundial en esta misma época. ¿Sí? No tenemos inversión en toda la red hídrica de nuestra ciudad. Seguimos sobre calles que fueron construidas hace varias décadas. Seguimos tratando de remozar y darle una manita de gato a la misma infraestructura. Es cuando el Mundial es una oportunidad de brillar ante el mundo. Estamos con nuestros socios comerciales, con tensiones en otros temas. Este podría ser un espacio de unidad y de aprovechar al máximo para lo que se requiere. Yo veo muchas cosas desiguales entre lo que se está haciendo en Jalisco y Nuevo León y lo que se está haciendo en la Ciudad de México. Pero otra vez, en la ciudad es reflejo, Cintia, del abandono que hemos tenido sobre nuestra infraestructura. La Ciudad de México crece sobre sus ruinas en lugar de pensarnos con la posibilidad, con el potencial que una ciudad que si fuera un país sería la sexta economía más grande de Latinoamérica, ha dejado y ha pasado la oportunidad de ser.
Pero ¿no crees que quizá hay riesgos de sobreendeudamiento, promesas que no se puedan cumplir o algo así, y eso es lo que temen?
No, hombre, no hay nada más importante. A ver, uh-huh. Es que el endeudamiento hay que entenderlo de una manera mucho más seria, vaya. Sí. Si tú te endeudas para generar algo que te va a devolver y te va a dar riqueza, bienvenido. Si te endeudas para irte a echarte unas chelas con tus cuates, pues sí, pues entonces eso no va a salir bien.
Entonces, ¿cuál, o sea, crees que sea
cuando
el problema
tú
real?
Tienes que generar financiamiento y ese financiamiento es para desarrollar, para hacer riqueza, para generar nueva infraestructura, eso es una cosa que está bien hecha. Esta ciudad tiene recursos, esta ciudad tiene capacidades financieras para poder invertir un gran proyecto hídrico a 20 años y que tengamos agua de manera sostenible, para tener nuevas líneas del metro. Oye, hemos construido una sola línea del metro en las últimas décadas y se nos cayó. Esta ciudad merece más y mejor infraestructura, pero para eso hay que planear, hay que tener ganas y hay que tener visión de futuro.
Pues sí, entonces nos faltan ganas, Salomón.
Pues yo creo que falta ganas, falta visión, uh-huh, falta planeación y falta capacidades. Y falta al final de cuentas el horizonte de una ciudad como la que la Ciudad de México merece ser. Y mira, ya parezco que estoy en campaña, pero
nos
no,
dejas,
soy un chilango.
Nerviosos porque
soy un chilango apasionado. Y eso sí es lo que me da de verdad mucho coraje al ver la ciudad que amo con toda mi alma, que está en serio construyendo sobre sus ruinas en lugar de soñarse y pensarse como una ciudad moderna, de avanzada, como debería de ser.
Pues esperemos que las autoridades, el gobierno, no sé, reaccione pronto, porque si nos pones en alerta que falta poco tiempo, se pasa súper rápido. Entonces, pues sí, no vemos ahí como una señal de que ya estemos en ambiente, ¿no? En el mood ya del mundial, sí, y todo, como que sentimos
que falta
algo. Que
reaccionen, y si no, quienes sabemos, los podemos ayudar con toda la buena voluntad del mundo.
Salomón, como siempre, te agradezco,
no, hombre,
mucho que estés
gracias
con nosotros.
Y a gozar el mundial, eso sí, porque lo que no cabe duda es que somos grandes anfitriones y quienes vengan de fuera, sí, la vivirán en grande y nosotros la gozaremos profundamente.
Sí, no cabe duda que sí va a ser un gran evento histórico, pero espero que realmente pues nos preparemos como se debe. Muchísimas gracias.
Gracias, Cintia.
Pues ha llegado el momento de despedirnos. Yo lo espero el día de mañana aquí a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio. Le deseo que pase una excelente noche. Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.